Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este 15, lo voy a decir de nuevo, para este lunes 15 de abril de 2019. Querida Yasna, muy buenas tardes, bienvenida. Estamos comentando muy tristes la... Es triste lo de Notre Dame, fíjate, la da pena porque es un ícono cultural para todos nosotros, para todo el mundo en realidad, occidental.
Claro, es un patrimonio cultural, sí, material de la humanidad, con una cantidad de historia del mundo occidental, como tú dices, desde la coronación de Napoleón. Porque París bien vale una misa.
Claro.
No sé si lo habrá dicho por la misa de coronación.
No, ese es Carlos V.
Ah, tienes razón.
Mira, porque la Napoleón lo que hizo fue agarrar la corona y ponérsela a él y que no se la pusiera el Papa, que era Julio VII, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Entonces, don Julio, otro Julio, no estamos hablando de Julio. Don Julio iba con la corona a ponérsela en la cabecita y Napoleón se la agarró y se la puso él mismo. Como diciéndoles, ¿sabéis qué? Julio VII valí menos que la corona. Pero en fin, es terrible lo de Notre Dame. Felizmente no hay... Hay un bombero muy gravemente herido, según los últimos datos que encontramos. Bomberos de París han dicho que la estructura central de la catedral se ha salvado. Se cayó la...
Lo que facilita la reconstrucción, que probablemente que ya se inicia. Comience y va a ser... Épico eso.
Sí.
El proceso de reunión de recursos para reconstruir la catedral, además como son los franceses.
Ya abrieron una cuenta especial y mañana hay una colecta. ¿Tú sabes que el que intervino dando
idea? Capaz que los chalecos amarillos vayan, en vez de protestar, vayan a ofrecerse voluntarios, bueno, para reconstruir la catedral.
Esto puede ser una fuera de joda, ¿no? Puede ser,
claro,
un momento de quiebre muy
pero
potente
por supuesto,
para...
Si este tipo de cosas simbólicas que tienen vínculos con la historia imperial además, de los franceses, de la cual son bastante nostálgicos en general.
O por lo menos orgullosos.
O levantan o bajan la moral de una manera muy importante.
Sí. Recordemos que esta es una catedral de estilo gótico, quizás una de las más notables, junto con la de Colonia, en fin, que es la... Pero en fin, una catedral gótica muy, muy importante, ubicada en el centro mismo, en lo que llaman L'Île de la Cité, que es una pequeña isla que está en el medio del Sena, donde se bifurcan dos brazos del río Sena en París, en la zona más histórica de la ciudad. Se inició su construcción
Empezó hace casi 900 años.
1163, ponte tú, y se concluyó la parte sustantiva de la construcción en 200 años después, 180 años después más o menos. Pero la aguja, la torre de la aguja, que es la que se cayó ahora, la que se quemó completamente y se derrumbó, fue construida, es de las últimas construcciones, fue construida del siglo XIX. Es una construcción muy, muy posterior al origen y al inicio de esta iglesia, donde ocurrieron cosas que está ligada a la historia de Francia y por supuesto, de alguna manera, a la historia... Ya el patrimonio, como tú muy bien lo decías, cultural y material de todo Occidente. Felizmente ha quedado en pie la estructura original y por lo tanto se va a poder reconstruir. Tú sabes que Donald Trump, en su infinita sabiduría, había sugerido vía Twitter que le tiraran agua desde arriba con aviones como en los incendios forestales.
Sí, lo cual es tremendamente contraindicado en una ciudad porque las posibilidades de que el chorro de agua le caiga a otra estructura o a personas es peligrosísimo.
Es como el riesgoso para matar.
Sí, no, o sea, mira, menos mal que no es...
Es que está muy en la lógica de Trump, la vamos a conversar con Fernando Tensoro más tarde, muy en la lógica de Trump, de que se apaga, seguramente se apaga. Ahora, se derrumba completa y mueren unas 400 personas alrededor, pero se apaga.
Sí. No, de una inteligencia sobrenatural.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, nadie se la había ocurrido.
Sobresaliente.
A nadie se la había ocurrido.
¿Oye, nos vas a dar el clima o sigo con las otras noticias?
Solo para decirles que mañana seguimos con mucha temperatura, 29 grados en Santiago. Hoy día la máxima llegó casi a 29, 28.6. Para la gente que está con gripe, con resfrío, esto es ideal, hace frío en la mañana, fíjate, y mucho calor durante el día, y después baja mucho la temperatura en la noche. Esto se mantiene más o menos parecido el miércoles, hasta 27 grados, desciende ya el jueves con más nubosidad en Santiago. Y no sé si lo tienes considerado en tu pauta de noticias, pero lluvias hay muy poco, solo en Coyhaique y algo más hacia el sur, y tenemos unos déficits de agua, según nos informó el MOP hoy día en un informe más concreto, que son...
Preocupante.
Es que más que preocupante. O sea, hay zonas que definitivamente ya no tienen agua del país. No estamos hablando del desierto de Atacama, por supuesto, sino que zonas más importantes. Reserva imposible. Se ha vuelto a hablar con fuerza de cómo trasladar agua del sur al norte. Y mientras tanto, las grandes empresas y los grandes... ¿cómo se llama? Empresas productivas, minería y otros, que son los que consumen más el agua, recomiendan que nos duchemos más cortito, porque así se va...
Así les dejamos la agüita.
No, así se resuelve el problema, si tú te duchas menos. Yo, de hecho, me estoy duchando todos los días, incluso.
Yo no sé si se va a poder duchar el general activo Alejandro Villagra, porque la jueza Rutherford le ordenó su detención. Sí. Es el primer general en servicio activo que cae en este caso por una serie de defraudaciones vinculadas a viajes y agencias de turismo en el ejército, donde está formalizado, sabemos ya, el ex comandante en jefe de la institución, José Miguel Fuentealba. Hay una situación, a ver, tú me dices, tú la defines. Hoy día se confirmó que Piñera no va a ir a ver la empresa, la gigante china de tecnología Huawei, cuando vaya a China. Una cuestión que a lo menos llama
Pero
la atención, considerando...
¿Pero se va a juntar con los señores de Huawei?
Sí, en la playa casi. Como para que no haya ninguna duda de que, y entre otros 1.600 de empresarios. Y esto además se confirma, lo dijo ayer echado y que domingo en un programa, pero hoy día lo confirma ya oficialmente. Justo el día siguiente que venga el secretario de Estado norteamericano de Chile, se ve muy feito, sobre todo por el papel tan importante de intento de liderazgo de primera línea que ha jugado Piñera en el conflicto interno de Venezuela. Donde, entre paréntesis, déjame contarte hoy día en relación a la guerra
comercial.
El Grupo
Lima, que estuvo
funcionando. Se juntó el Grupo Lima, ya voy a ir a eso, porque me llamó mucho la atención la declaración del presidente de la SOFOFA, de Bernardo Mate, que dijo que en realidad es mejor no meterse en esta pelea de perros grandes,
Estados
que
Unidos...
es la conflagración comercial de Estados Unidos con el mundo.
Algo de eso he escuchado y también, como diciendo, hay que tener mucho cuidado y mantener las relaciones en buen estado con ambos.
Hay que hacer lo que nos convenga.
Claro, un poco
bueno,
eso.
Bueno, y es que son relaciones comerciales fundamentalmente.
Y somos tan preocupados los derechos humanos, ¿no?
Sí.
Digo por
en Venezuela es fundamental, en China no tanto.
En
parece.
China no, porque son muchos.
Ni en
muchos.
Siria,
es que son
ni
harto.
En Irán, ni en Corea.
Es que los chinos son altos y compran cobre, entonces ahí ya los derechos humanos son más relativos. Pero
son más caros.
Claro, mucho más caro estar preocupado de los derechos humanos en China.
Oye,
lo de Pompeo lo vamos a conversar con Fernando Estensolo,
sí,
pero fue como la visita del inspector, pasó por el patio trasero, ordenaron que usted, mire, tiene la casita del perro, córrame la va para allá, riégueme bien los árboles, que se ha imaginado, no me gustan esas plantas del fondo, me las cambia, y todos le van a gritar bú a la vieja al frente cuando pase, porque me cae mal.
Sí.
Y si usted se junta con la vieja al frente, no le compra dulce. Es lo que le dijo a Piñera. Si se me va a China, no me habla con Huawei. ¿Se me quedó claro? O si no, lo pompeo de un pompetazo. Listo nomás. No, si la política
es que
exterior es sutil.
Sin pudor. No, es la... que sin pudor.
No, pero ¿cómo es una sutileza tremenda?
No, tremenda.
Sutil, sutil.
Y Piñera calladita. Eso es lo peor de
que
todo.
Piñera, ¿qué es lo que dijo? Yudú.
Nada. Dijo nada. Asintió nomás con la cabecita. Y Chávez también. Bueno, oye, efectivamente, como adelantás, hoy día se hizo la 12ª reunión del Grupo de Lima, de cancilleres de estos, son 12, pero hay dos que se...
Ecuador, uno de ellos.
Sí. México que se sale y Uruguay que se sale más bien para formar este grupo de contacto. Bueno, se reúnen, han exhortado a la al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a tomar carta en el asunto, lo que es bien sintomático, al Tribunal Penal Internacional a revisar los antecedentes que se le hicieron llegar sobre delitos de lesa humanidad perpetrados por el gobierno, presuntamente perpetrados por el gobierno Maduro. Se va a realizar una cumbre de presidentes de los 50 países, o por lo menos delegaciones
eso
de alto
pretende,
nivel,
¿eh?
De los 50 países que han reconocido el nombramiento como presidente encargado de Guaidó, entre otras cosas. Oye, hasta ahora...
Perdona, pero solo para agregar, que también seguro lo vamos a conversar más largo, pero lo más positivo a mi gusto de todo esto del Grupo de Lima es que reitero una vez más de que cualquier solución en Venezuela tiene que ser pacífica por los venezolanos de manera institucional y no le abren ningún espacio a la posibilidad de una intervención militar.
Sí, es muy cierto lo que tú dices y es bien interesante la manera en que lo plantean, ¿eh? Porque lo plantean también en relación a la intromisión que por lo demás repudian enérgicamente de rusos, turcos y chinos.
Sí.
Y también plantean que debieran retirarse todos los efectivos militares que habría en Venezuela. Avión ruso fue más o menos notorio y además reconocido, pero parece que hay más que eso.
Sí, pero es interesante que se mantengan en ese plano y en ese sentido sí la visita de Pompeo. Ahora, ya Estenzoro también nos hizo ese análisis, Estados Unidos no tiene interés real de invasión, no está en los planes hoy día. Se lo vamos a preguntar de nuevo más ratito.
Es que la racionalidad...
Por Dios, que te pega Estenzoro hoy día.
La racionalidad de Estados Unidos, pero hay un importante tomador de decisiones que no es tan racional.
Pero un tema de platas ahí, ¿eh? Es más bien cuánto cuesta y dónde está poniendo las platas. Sí. Más que racionalidad o vocación democrática.
Sí. Oye, hay dos partidos políticos de la oposición que están siendo bien... tensionados por situaciones distintas. Te voy a hablar primero del Partido Socialista, porque hoy día el senador Juan Pablo Letelier, a propósito de las sospechas que se han generado por sus reuniones con jueces y ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, una corte completa bajo la lupa donde ya hay 13 ministros suspendidos y se están investigando a 4 abogados, etcétera, por lo que sabemos hasta ahora. Como él se reunió y además circuló una foto de él en una comida pública, por lo demás, con algunos de estos ministros, dijo hoy día que hay aves
de carroña.
De carroña que intentan enlodarlo dentro de su partido.
Sí.
Una granada.
Se están dando duro. Carlos Montes también le dio duro. El senador Montes dijo que este tipo de reuniones, él por lo menos no lo hacía, que entendía que a lo mejor en región era distinto, pero que era un estilo particular del senador de llevar las relaciones en su distrito, circunscripción, perdón.
Es que estamos hablando de dos poderes del Estado independientes. El senador representa al poder legislativo y a los ciudadanos. Y los jueces son miembros del poder judicial. No debe haber una relación demasiado estrecha ni de mucha confraternidad entre ambos desde el punto de vista de lo privado personal. No es conveniente. Y además, mira, si alguien reclama, yo creo que debe ser bien difícil ser político hoy día, o en general ser autoridad de cualquier institución. Pero bueno, si eso lo sabemos, entonces cuídense un poquito, porque al cuidarse a sí mismo cuidan a más las instituciones que integran y que representan. Cuando tú sabes que hay una confianza cero, bueno, te esfuerzas un poquitito en...
Es complejo todo. Oye, y antes de ir a la Democracia Cristiana, que seguramente el otro partido es un problema... lo que se está poniendo también bastante complicado, que tú ya lo avanzaste el jueves, es lo del nuevo secretario general del Senado, el ex fiscal Guzmán.
O sea, es fiscal todavía en ejercicio.
El fiscal Guzmán que aún no sale, que se le vinieron todo encima. Se le vino la Asociación de Fiscales que dice que habría un abandono de funciones al postular un cargo distinto siendo fiscal en ejercicio. Se le vino la Federación de Trabajadores del Senado diciendo que no tiene las competencias adecuadas porque no conoce.
Funcionarios del Senado.
Se le vino todo.
Sí.
Yo creo que se está cayendo esa cosa.
Se va a tener que ir
de la Fiscalía también, porque perdió en la Fiscalía, perdió en todo. Guzmán, le viene difícil el panorama. Asume muy débil. Si asumiera, ahí los comités, y en el Senado las cocinas se encienden, encendieron los fogones y van a empezar a preguntarse, ¿vale la pena tener este secretario general?
Claro, porque si ya está ocurriendo ese debate antes de que asuma, después de ser elegido y en la medida en que empieza a ejercer, se pone complicado. Hoy, hasta ahora, está sesionando el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana.
Así es.
Y 8 expresidentes de ese partido apoyaron a Forchain en esta apoyo de la idea de legislar de la reforma tributaria que tanto sorprendió el resto de las oposiciones.
Aunque peque de cualquier cosa, yo voy a decir que meter ahí a don Renán Fuentealba, que tiene más de 100 años, hacerlo firmar esa cuestión, no sé, me parece que no sé si habrá firmado con, más bien por adhesión a la historia de la democracia cristiana más que a este tipo de decisiones, pero bueno, es una opinión muy personal mía. Vamos a conversar con el senador Francisco Guenchumilla, quien ha públicamente planteado su disenso con las decisiones que se han tomado en la directiva de la democracia cristiana con respecto a este tema de haber dado el acuerdo para la idea de legislar en el tema de la reforma tributaria, pero que tiene más trasfondo que eso. Senador, como está usted, mucho gusto saludarlo y muchas gracias por responder a nuestro llamado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de conversar con ustedes.
Lo mismo decimos. Senador, hoy día se conoció otro capítulo de esta situación que afecta a su partido por la decisión de haber aprobado la idea de legislar en la comisión en favor de la reforma tributaria. Y es que 8 presidentes expresidentes del partido apoyan esta decisión y apoyan la gestión que ha hecho Fuad Chaín al frente de estos entendimientos con el gobierno. ¿Usted a qué atribuye esta reacción, como la vieja guardia de la democracia cristiana que vuelve?
Yo creo que más bien es un acto de solidaridad moral con respecto a la directiva, en virtud de todos los ataques que ha recibido de todas partes. Yo creo que estimaron del caso darle un piso bajo ese punto de vista.
¿Y le parece que eso es positivo?
No, pero mire, los que estamos en política activa, como somos los senadores y diputados, sí, tenemos la obligación de ser francos, directos y realistas. Por lo tanto, estamos en una situación distinta de personeros que están retirados de la vía pública y están jubilados de la política en términos de responsabilidades públicas, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso que nosotros tenemos que ser claros, digamos, en este sentido, y yo así lo ha sido, en el sentido que creo que se ha cometido un error político grave por parte de la ADC, haber apoyado la idea de legislar, porque eso implica necesariamente aprobar la integración del sistema tributario para las grandes empresas. Ahora, yo entiendo que el gobierno metió en un mismo proyecto reformas en favor de las pymes, de los emprendedores y de otros sectores sociales, pero en definitiva la línea roja del proyecto, el corazón del proyecto, es legislar a favor de las grandes compañías, de los grupos económicos poderosos en Chile, para que la renta del capital no paguen impuestos, simplemente. Y eso significa legislar a favor de los ricos, una frase que se usa mucho, pero que lamentablemente es la realidad.
¿Por qué cree usted que ¿Por qué cree usted, senador, que la bancada de diputados se cuadró unánimemente con esta decisión? A pesar de que después hubo algunos parlamentarios que incluso han dicho que van a reevaluar su militancia. Pero lo concreto es que los dos parlamentarios miembros de la Comisión de Hacienda actuaron con una votación de respaldo de la bancada de diputados. ¿Por qué?
Yo quiero entender de que no se ha comprendido bien lo que hay detrás de esto, porque aprobada la idea de legislar, se inicia un proceso legislativo en virtud del cual el Ejecutivo tiene el sartén por el mango, por así decirlo, que puede culminar con un veto presidencial en virtud del cual el gobierno va a terminar imponiendo los términos del proyecto, bastándole para eso solamente un tercio de los senadores y diputados en ejercicio. Y por lo tanto, la oposición, para que pudiera interponer sus puntos de vista o ganar en sus puntos de vista, en un veto necesitaría los dos tercios de los senadores y diputados. Por lo tanto, aprobable de legislar, lo más probable es que el proyecto va a salir como lo quiere el Ejecutivo.
Ahora, esto lo saben.
Ahí los diputados se equivocaron. ¿Sí?
Pero ellos saben todo esto que usted nos está explicando. Son legisladores, conocen perfectamente cómo funciona el proceso legislativo. Entonces, si llegaron a este acuerdo, fue, me imagino yo que en virtud de otro objetivo. ¿Cuál cree usted que puede ser ese otro objetivo?
La otra posibilidad es que la Democracia Cristiana, que era por la, con la conducción del actual presidente, quiera hacer un partido bisagra, en el sentido de entenderse con el gobierno y a cambio de eso obtener determinados servicios, favores, ayuda, puentes, caminos, recursos para los alcaldes, para los diputados, me refiero para sus electores, ser con una visión bastante pragmática de lo que pudiera ser realmente el ejercicio parlamentario. Pero yo no tengo ningún antecedente para eso, pero no, busco una explicación y no la encuentro, francamente.
Pero eso pondría, esa lógica pondría a la Democracia Cristiana en una condición totalmente distinta a lo que ha sido siempre un partido doctrinario, ideológico, con proyecto, y que más allá de los momentos, siempre ha intentado sostener una cierta visión de largo plazo. Cuando se transforma un partido en partido bisagra y en el pragmatismo, todo eso se pierde simplemente.
Bueno, eso es estar en contra de la historia de la Democracia Cristiana, porque la DC, cuando se fundó, se fue de la derecha, renunció al Partido Conservador y quiso transformarse en un partido de inspiración cristiana a favor de los cambios y en contra de las injusticias. Yo he señalado que nunca los sectores poderosos del país, los grandes grupos económicos, han sido parte de nosotros mismos. Yo jamás me sentiría interpretado por apoyar a los grupos poderosos. No estoy en política para esto, y entiendo que la Democracia Cristiana tampoco. Cuando se fue de la derecha, se fue para apoyar a los sectores más débiles, a los perdedores de la vida, como digo yo, a los pobres, y a la clase media. Ese es nuestro público. La derecha defiende los grandes intereses, pero no es nuestro electorado, no es nuestra gente. Entonces, en ese sentido, estamos mirando de cara a la historia de una manera, digamos, que no corresponde.
¿Hasta qué punto resiste la institucionalidad de la Democracia Cristiana este disenso? Porque más allá de lo episódico, no es tan episódico, porque en realidad es súper revelador de miradas el hecho de cómo se para un partido respecto, por ejemplo, de esta reforma tributaria. Pero ¿va a resistir esta mirada tan distinta que hay respecto del sentido que tiene la Democracia Cristiana, del tipo de partido que tiene que ser, del tipo de alianzas que tiene que tener? ¿O estamos a puertas de una suerte de diáspora a un plazo mediano al menos?
Mire, yo he puesto una luz amarilla, casi una luz roja, a este acuerdo, porque yo siento que se ha apoderado de la Democracia Cristiana una política del pragmatismo, una política del apoderamiento interno del partido, para ser un partido chico, bisagra, que pueda llegar a acuerdo con los que están en el poder. Entonces, ser un partido pragmático y simplemente llegar a acuerdos puntuales respecto a determinados temas para conseguir determinadas prebendas del Estado. Ahora, yo prendo esta luz amarilla porque veremos qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con otros proyectos importantes, como es, por ejemplo, la previsión, que va a venir más adelante. Entonces, si va a continuar esta política, lógicamente que vamos a entrar a un proceso de máximo deterioro, y es que, digamos, se consolida esta visión pesimista que yo tengo respecto de la actuación que está teniendo, digamos, hoy día la DC.
Senador Huanchumilla, ¿cómo visualiza usted que se va a comportar su bancada en el Senado? Y lo digo porque, si bien ya ha habido algunos pronunciamientos, como Yasna Proboste, Jorge Pizarro, criticando la decisión de los diputados, también está la participación de la senadora Goich en la carta que respaldó hoy día al presidente de su partido.
Mire, en el Senado tenemos una muy buena relación humana y política entre los 5 senadores de la Democracia Cristiana, y nos respetamos todos. Y en ese sentido, yo creo que va a ser difícil mantener la unanimidad que hemos tenido hasta este momento, pero eso forma parte, digamos, de una decisión personal de los senadores, y nunca va a ser formar parte de una decisión de la bancada, producto de una orden de partido o cosa por el estilo que nos pueda dar la directiva nacional. La verdad, las cosas que nosotros tomamos nuestras propias decisiones, tenemos nuestro propio diseño y tenemos el máximo respeto entre nosotros los 5.
Pero entonces, ¿usted cree que no van a votar de manera uniforme los 5 senadores?
Es que mire, este proyecto tiene que pasar un largo tránsito todavía de muchos meses antes que llegue al Senado. De tal manera que yo estaría haciendo una política ficción. Va a depender de mucho de cómo llegue el proyecto al Senado en unos cuantos meses más, y ahí veremos cómo vamos a resolver este problema los cinco senadores.
¿Ha tenido algún dato de cómo se está desarrollando el Consejo Nacional en este momento, senador, o esas líneas todavía no funcionan?
Mire, la verdad las cosas, Felipe, que yo no pertenezco a ninguna instancia partidaria, no pertenezco a ningún órgano partidario, y por lo tanto no formo parte de ninguna de esas instancias y no tengo participación, y en consecuencia no estoy preocupado de eso. Creo que hoy día el control que tiene la directiva es absoluto y total en todas las instancias partidarias, de tal manera que no es motivo de mi preocupación lo que pasa en ese organismo hoy día.
Senador, ese control al que usted alude por parte de la actual directiva, claro, es sobre algunos órganos de decisión partidarios, pero no necesariamente sobre los parlamentarios. De hecho, ha habido parlamentarios que han dicho que iban a reevaluar su militancia en la Democracia Cristiana producto de esta decisión. ¿Usted cree que hoy día la Democracia Cristiana está más cerca de dividirse que hace una semana?
No, mire, efectivamente yo he leído que algunos diputados han manifestado eso. Yo muchas veces he estado en eso, llevo muchísimos años en la DC desde los tiempos de joven, desde los tiempos que estaba en la universidad, y siempre he manifestado que es muy difícil salirse de la familia donde uno es, ¿no? Pero siempre estas cosas uno lo hacen reflexionar sobre el por qué uno permanece en un partido así. Pero no creo que estemos en un momento de división, ¿sí? Yo creo que estamos en un momento de tensión, y yo espero que los dirigentes, si quieren tener quieren tener unidad en la diversidad, respetar el pluralismo y la tolerancia interna, yo espero que se den las instancias respectivas para conversar estos temas. Si no, yo tengo una máxima libertad, independencia política y personal, y voy a seguir opinando como yo estime a mi buen saber y entender, digamos, así que yo en ese sentido no tengo cortapisas para emitir mis opiniones.
Senador Francisco Guenchumilla, le agradecemos como siempre la gentileza de conversar con nosotros, un gusto,
y muchas gracias. Muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, gracias a usted.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Déjame citarte dos frases de Guenchumilla en otro medio. En declaraciones generales que hizo en la mañana para cerrar como lo que ha dicho, dice.
Pero es bien complicado lo que nos acaba de decir, porque sí, esto de convertirse en partido bisagra, ya no por un propósito de posicionamiento y revitalización partidaria, sino que de conseguir prebendas del Estado.
Muy duro. Él dice que, a propósito de los que dijeron que la Democracia Cristiana no podía estar siendo como una especie de vagón de cola o ser tironeado por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, dice que en realidad el peligro es que, por ser anticomunista y tan proconservadores, la DC termine siendo vagón de cola de la derecha, y yo le pido a esos dirigentes que reflexionen al respecto. Bueno, y él también reconoce que no está en la historia de la Democracia Cristiana defender a los ricos, sino que siempre fue desde su origen, como decía Leighton, somos escudo y espada de los pobres. Hasta donde yo entiendo, los pobres no pagan global complementario ni hacen declaración integrada de impuestos.
Además, recuerda tú que, más allá del control que pueda tener la actual directiva de la Democracia Cristiana, es una directiva bastante débil desde el punto de vista del liderazgo interno. Y en segundo lugar, hay que recordar que la Democracia Cristiana, en todos sus eventos partidarios, ha reiterado y ratificado su pertenencia a la centroizquierda, que su domicilio político es la centroizquierda.
Sí.
Sería un poco contradictorio empezar a jugar.
Pero no, yo creo que está. Mira, a mí me da la sensación de que el senador Guenchumilla dice todo lo que está pensando, pero no quiere convencerse. Al final, cuando dice, es muy difícil saber por qué uno sigue siendo parte de un partido o no, creo que no estamos en un momento de división, estamos en un momento de alta tensión, en fin, porque es muy difícil para gente que tiene tanta historia en una agrupación política, 40, 50 años de militancia, ponte tú, de repente decir, sí, pues estamos al borde de un quiebre profundo. A mí me da la sensación de que la democracia cristiana está... Este es el inicio de otro debate de esos que lo pueden llevar a un quiebre o a un deterioro tal que lo transforme en lo que teme Buenchumilla, en un pequeño partido bisagra que pone al servicio del poder de turno los pocos votos que tiene para conseguir aquellas cosas que le permiten seguir subsistiendo. Triste destino de un partido que pretendía cambiar la sociedad chilena completamente, si fuese así.
Mejor una pausa.
Bueno, pausa y seguimos conversando en Política en Vivo.
Ven a disfrutar del Festival de la Salsa en Chile. 7 horas de música y baile. Estarán Habana de Primera, Alexander Abreu, invitados Santiago All Stars, Miguel Ángel Caballero, Clase Candela y desde Valparaíso, Cosa Buena Orquesta. Jueves 18 de abril a las 20 horas en el Teatro Caupolicán. Venta de entradas en Tiquetec. Auspicia Habana Tour Chile. Patrocina Embajada de Cuba y Radio Universidad de Chile. Más información en festivaldelasalsa.cl. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque...
Gonzalo Duarte, sociólogo. Yo creo en la radio de la Universidad de Chile. Creo en ella por su pluralismo, por su apertura al mundo cultural, por su aporte a la reflexión, a la creación y al debate amplio, integrador, convocante, en torno a la ciencia, en torno a la política, en torno a la sociedad. Yo creo en la radio de la Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública. Para Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con Fernando Estensoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Andaba fuera de Chile, Fernando. Bienvenido de nuevo a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Sí, muchas gracias, como siempre, por la invitación y la posibilidad de conversar con ustedes. Sí, anduve en Brasil. Estuve invitado por la Universidad de Brasilia. La UNB.
¿Cómo está el aire en Brasil? ¿Qué se percibe ahí?
Está complejo.
¿Visitaste a Bolsonaro? ¿Tuviste que te recibió o no?
No, él estaba acá.
Estaba justo. Ah, ya, aprovechaste. Y el ex ministro de Educación, que tuvieron que. Era tan radical el ministro de Educación que lo tuvieron que sacar, incluso que sacar, ya.
Sí, no, Brasil está complicado. Pero está muy interesante porque el debate está. Está muy agitado. Yo diría que hay un sector importante que apoyó a Bolsonaro y que ahora está bastante arrepentido, partiendo por la Cámara de Empresarios de Sao Paulo. O sea, hay un diario que se llama El Estado de Sao Paulo, que es una mezcla como entre el Mercurio y el Diario Financiero. Y sacó un editorial, la página editorial, señalando que el gobierno de Bolsonaro había durado 3 meses. O sea, así de duro. Entonces, es súper interesante estar allá y ver los pormenores del día a día. Es un debate, claro.
Bueno, el apoyo a Bolsonaro
es un debate muy fuerte.
El menor de todos los últimos gobiernos de que se tienen datos desde en los primeros 100 días.
Claro, no, por eso yo te hablo de hace unas 2 semanas atrás, 2 o 3 semanas atrás. Que
o sea, solo puede haber empeorado eso.
Entonces, el debate está muy fuerte. La economía de Brasil no está repuntando, más bien está mostrando señales preocupantes, lo cual tiene muy preocupado al mundo empresarial y exportador, ¿ya? Entonces, por otro lado, no se ha aprobado ninguna de las medidas. Van a ver qué va a pasar cuando van a tirar la ley esta de la AFP, lo que le llaman allá la Providencia, o sea, lo que es la jubilación, que quieren copiar el modelo chileno. Pero hay una pelea, esto ya es casi pelambre lo que les estoy contando, pero fue interesante porque, como te digo, el presidente de la Cámara, que apoya a Bolsonaro, se quejaba amargamente que Bolsonaro no iba a defender el proyecto al Parlamento y que si no iba no lo iban a apoyar. O sea, en sus fuerzas, por así decirlo, se ve mucho ruido, ¿ya? Porque el resto de la población es como está, como al otro lado de la orilla, ¿ya? Pero a mí lo que me llama la atención es el ruido que hay entre los sectores que supuestamente que lo apoyaron a que ganara.
¿Y puede haber un clima que se vaya enrareciendo más con mucha salida a la calle, con violencia? Porque los apoyos más, el bolsonarismo más duro puede ser muy violento.
Bueno, está súper complicado en ese sentido el tema, porque hay una candidata, no, perdón, hay una concejal de Río Janeiro que fue asesinada y que el año pasado se cumplió un año y resulta que están involucrados personas que son muy cercanas a la familia Bolsonaro y al hijo Bolsonaro, que además es diputado en el estado de Río Janeiro. Entonces están directamente involucrados, ¿ya? Así que el clima está bastante enrarecido, ¿ya? Está bastante enrarecido. Ahora, ¿qué va a pasar? Eso, bueno, ya es muy difícil saber. Pero si a eso tú le sumas que si la economía no repunta, se puede complicar.
Fernando Estenssoro, hoy día sesionó el Grupo de Lima. Y las resoluciones llaman harto la atención, ¿eh? Porque hay una exhortación bastante enérgica contra Turquía, China, Rusia, que les piden salir del conflicto y sacar a lo que tienen, junto con descartar, eso sí, la intervención militar nuevamente, que es importante, pero también piden que el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU tome
medidas. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Sí.
Dije COSENA. El lapso, claro,
Consejo de Seguridad. Un pequeño lapso, no importa.
Cosita poca. El Consejo de Seguridad.
Nacional. El nacional te sobró.
Internacional.
Pero no importa.
Bueno, eso.
Bueno, ¿y cuál es tu opinión de eso? Porque hasta donde yo veo, esto yo creo que es producto un poco de la visita de Pompeo a Chile, bueno, a Sudamérica, que yo no, mira, yo creo que Venezuela es una excusa. Ya, Estados Unidos está preocupado por la presencia china, está preocupado con China, ¿no? Y como dijo un analista, no lo dije yo, pero me parece muy atinado lo que él dijo, llegó 35 años tarde, o sea, debió haberse preocupado un poquito antes de la presencia china en América Latina, si ese es el tema, ¿ya? O sea, el resto, para mí, yo lo tiendo a interpretar, es más bien parte de una puesta en escena, ¿ya? De la visita de Pompeo, que algún resultado tiene que tener, pero en el fondo le dijeron que no iban a apoyar la intervención militar, porque Estados Unidos quiere intervención militar, pero con soldados de Colombia y de Brasil poniendo la plata y los gobiernos acá apoyando, ¿ya? O sea, ellos no quieren gastar un peso, ¿me entiendes? O sea, es Trump, es Donald Trump. Entonces, y es un país de 40 millones de habitantes, no lo vas a intervenir con dos soldados. O sea, si Estados Unidos interviene, va a tener una cantidad de miles de millones de dólares en gasto cuando se está saliendo de todas partes, ¿ya? Entonces, y por otro lado, desestabiliza toda la región. Entonces, aquí, ¿me entiendes? Le han dicho que no. Entonces, esto es más bien un saludo a la bandera, porque, por decirlo, en mi opinión, por decirlo así en términos bastante directos y poco académicos, claro, es como, pero la verdad es que ¿qué le vas a decir a los chinos, a los rusos, que no defiendan sus intereses si han metido miles y millones de dólares en Venezuela y quieren que les paguen? Pues entonces, pero lo más probable es que eso termine siendo negociado entre Estados Unidos y China y Venezuela al margen.
Pero tanto la visita a Pompeo, que no está desligada de la situación en Venezuela, han importado esta conflagración comercial entre las dos potencias al Cono Sur. O sea, además están interviniendo directamente en Venezuela, lo que hace bien difícil la posibilidad de una salida, porque ya la cantidad de intereses que entran a jugarse son más
La salida tiene que ser... la pregunta... Mira, América Latina hace rato que se está empezando a transformar en teatro de conflicto ya entre las grandes potencias. ¿Por qué? Porque hace rato, China hoy día es prácticamente el principal socio comercial de gran parte de los países de América Latina. Es el principal socio comercial de Chile. ¿Te das cuenta? Vienen acá, viene el señor Pompeo a decirle al presidente, mire, ¿sabe qué? No negocie más con los chinos, que ellos se meten con sus capitales, son como muy raros, son como muy cochinos,
que le pusieron capital, le ponen un nombre. Que
como son capital sucio.
Inversiones, así, sí.
Claro,
inversiones corrosivas.
Corrosivas, sí, corrompen el sistema, como si los otros capitales no tienen comprado a medio sistema político, ¿no es cierto?
Pero ¿cómo se te puede ocurrir eso?
Claro, entonces le viene a decir eso. Ya resulta que Chile ya tiene el 30% de su comercio, ¿no es cierto?, exteriores con China, el 30%, ¿ya? El año pasado rompió todos los récords habido por haber de exportaciones. El comercio exterior alcanzó casi 40 mil millones de dólares y con Estados Unidos no llegó a 24 mil millones de dólares. ¿Te das cuenta?
Eso es comercio, pero...
A Brasil le pasa exactamente lo mismo. A Argentina le pasa exactamente lo mismo. Si no fuera por los chinos, nosotros no estamos aquí conversando.
Pero el principal inversionista es Estados Unidos. El principal inversionista en Chile, más allá del intercambio.
Del intercambio, pero inversionista en qué, pues espérate un poquitito, porque resulta que China de a poquitito está empezando a meter inversiones. Ya no te olvides que, obviamente América del Sur desde la doctrina Monroe somos el patio trasero de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por eso te digo, en ese sentido, los Estados Unidos hoy día se dan cuenta que aparecen unos señores chinos que se le metieron en la casa por la ventana y le están empezando a desordenar su patio trasero. Pero resulta que inversiones chinas, ¿ya? Y Tianqi, que se compró el litio, que pasa a ser el mineral estratégico más importante del planeta, y resulta que ellos ahora, como lo Vitran, que trató de advertir de que no se permitiera esta compra de Abermale por parte de Tianqi, que los chinos no se metieran, ya, porque si bien solamente controlan el 24% de las acciones, pero con eso permiten controlar todo el mercado, porque son dueños en Afganistán, son dueños en Australia, y resulta que hoy día los chinos controlan el mercado del litio, pues. ¿Ya? Entonces, y ese es un mineral estratégico, y los Estados Unidos recién se están dando cuenta. Entonces, lo que te quiero decir, China hace rato que entró a jugar en las grandes ligas y viene a América del Sur porque necesita nuestros recursos naturales. ¿Ya? El tema es que se viene a meter al patio trasero de los Estados Unidos y ahora están preocupados los Estados Unidos, pero por eso te digo, se dieron cuenta un poquito tarde, pues. Entonces de a poquitito están llegando cada vez más capitales chinos. Entonces, hoy día, ya, es cierto, pero no, acuérdate que cuando esta minera china que intentó comprar parte de esta mina de cobre, ¿te acuerdas?
Sí, no nos pidan los nombres.
No, pero por eso te digo, hace rato que lo que pasa es que China quiere invertir en lo que necesita son recursos naturales. ¿Ya? Y después empieza a los venezolanos. Está mal decirlo, pero ya los chinos les venden de todo, les venden satélites, ¿me entiendes? Ya los, entre comillas, el capital y la tecnología de China ya capturó, entre comillas, a Venezuela, ¿no es cierto? Los tiene, ¿ya? Entonces ellos, como cualquier potencia económica, van a defender sus intereses.
Ahora parece que no tan tarde, Fernando, la llegada de Pompeo, porque producto de eso, o justo después de eso, anuncia el gobierno que Piñera no va a ir a Huawei en China, en su viaje a China, que es un gigante comercial, un presidente que no va, una empresa que además está con mucha inversión en Chile cada vez más.
Y va a seguir. No va, por eso te digo, yo creo que tiene que, me imagino que tendrá que justificar. Viene el patrón a dar las instrucciones, sí, ¿me entiendes? Se tiene, algo tiene que hacer, pero resulta que Huawei va a seguir vendiendo celulares en Chile, va a seguir haciendo inversiones en Chile y no irá el presidente, pero van todos los empresarios, porque si hay algo que quieren hacer los empresarios es vender sus productos en China. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Lo que pasa es que esto se está poniendo... Nosotros, indudablemente, que este clima de tensión entre China y Estados Unidos a Chile le perjudica enormemente. Entonces, ese es el problema, pues. Como estos grandes jugadores, estos jugadores globales están empezando a mostrar los dientes, nosotros que somos que somos, ¿no es cierto?, que dependemos de ellos, empezamos a tiritar, porque no me entendís cómo te bajáis en esta pugna de gigante. Obviamente, ya que eso nos va a afectar, ¿ya? Y la famosa pugna y esta guerra comercial, los primeros afectados somos nosotros, porque dependemos absolutamente, estamos totalmente abiertos al comercio exterior y dependemos absolutamente de esos mercados, de una u otra forma. Entonces, una pelea entre ellos, a nosotros, sea el que sea, nos va a perjudicar.
¿Verdad? Bernardo Mate dijo hoy día que era una pelea de perros grandes en la que era mejor no meterse.
Exactamente.
Pero ¿cómo no te vas a meter si es un, o sea, hay una relación demasiado estrecha comercialmente con ambos? Uno más que otro, pero...
Bueno, por eso digo, yo tengo una...
Uno es el primero y el otro el segundo.
Tesis, incluso hay un artículo, lo mandé ahí al Le Monde Diplomatique, pero ya hace varios meses atrás. Nos vamos a convertir en teatro de operaciones de un conflicto entre potencias globales. Y eso, como latinoamericanos y como sudamericanos, tenemos que tomar conciencia, porque esto es objetivo, esto va más allá de un partido A o un partido B, ¿ya? Mi hipótesis es que este siglo XXI, ¿ya?, nos vamos... ¿Qué es un teatro de operaciones entre potencias globales? Irak es un teatro de operaciones entre potencias globales, Siria es un teatro de operaciones entre potencias globales, ¿no es cierto? Eso es un teatro de operaciones. América Latina, que hemos vivido los últimos 500 años como una isla, con algunos problemitas, sin grandes guerras, aislados de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ese mundo a nosotros se nos acabó, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa a hacer? ¿Ya? Pasamos a ser, en el fondo, el teatro de operaciones de conflictos globales. Los chinos se metieron para acá, y ahora Estados Unidos dijeron, se me están metiendo en mi patio trasero, esto yo no lo puedo permitir, esto afecta a mi interés estratégico. No importa cómo ellos bajen, no importa el discurso, la retórica con la cual van a tratar de sacar sus intereses. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Estados Unidos? Estados Unidos quiere bloquear, ¿no es cierto?, esta presencia de China y quiere poner a sus jugadores latinoamericanos a que le hagan el trabajo sucio. El problema es que eso, o sea, imagínate nosotros con los problemas económicos que tenemos, ya te hablo como país, no hablando con una, es un sentido figurado en las relaciones internacionales, los estados figuran como entidades únicas, ¿me entiendes? O sea, ya, imagínate financiando una intervención militar en Venezuela, o sea, no duramos ni 3 días y aquí este país se empieza a quemar por los 4 costados, Argentina también, ¿ya? Por algo fue el vicepresidente del Brasil, que un general retirado, ¿no es cierto?, que mientras el señor Bolsonaro andaba pasando por acá, dijo una y otra vez, no hay posibilidades de intervenir militarmente en Venezuela, no vamos a intervenir militarmente en Venezuela. Y cuando Bolsonaro, el presidente Bolsonaro, dijo que fue mal interpretado, ¿ya? Los perversos periodistas, como siempre, cuando interpretaron mal, porque cuando el señor Bolsonaro dijo que tenía sobre la mesa todas las posibilidades y que no descartaba una intervención militar, lo que no, en realidad había querido decir es que jamás Brasil iba a... ¿Me entiendes, no? Sí. O sea, el
es
vice...
Que los periodistas son perversos.
El vicepresidente... cuando tú dices, ese es el nivel de desmentido del vicepresidente.
Oye, ¿pero qué hacemos con Venezuela? Porque los venezolanos lo están pasando pésimo. Están en una crisis humanitaria real, más allá de estas pugnas, y da la sensación de que el juego entre Guaidó y Maduro está empatado y no hay por dónde desempatarlo.
La situación es complicadísima y así como sigue, va a seguir empeorando. El problema es ese, ¿ya? El problema es que él, mira, la fuerza militar está apoyando al régimen de Maduro.
Así es. ¿Ya?
No hay alternativa. ¿Qué fue lo que planteó Guaidó? Guaidó, ¿no es cierto?, planteó a Almagro, a la OEA, vinieron para acá y convencieron al presidente Piñera, ¿ya?, de que con este asunto de la ayuda humanitaria, esto que pasó hace como un mes y medio, ¿no es cierto?, ya el ejército se quebraba, ¿ya?, y que miles y miles de tropas iban a pasar al bando de la oposición, ¿no es cierto?, y que entonces para eso hicieron todo este...
Y eso forzaría una negociación.
Claro, y cambiaría el equilibrio de fuerza ya. Ese fue el proyecto y esa fue, si tú quieres, la acción política que se intentó con esta famosa caravana, ¿ya? ¿Ya? Y donde un presidente muy cercano acá este país, fue, sí, para allá.
Quería manejar el camión.
Se compró el cuento, ¿ya? El problema, ¿no es cierto?, es que no desertaron miles de tropas, pues desertaron 200 personas y un par de oficiales, ya, pero esa razón, y ahora no hayan qué hacer con estas personas que están en la frontera, que les prometieron, ¿no es cierto?, que le iban a cambiar su situación, que no pueden volver a Venezuela y que los quieren traer para acá, a Chile, claro. ¿Te das cuenta? O sea, estamos haciendo el peor, o sea, como país, yo creo que se están tomando decisiones que están poco acertadas. El problema, ¿no es cierto?, es que esta situación se está complicando. Ahora hay que ver, fue la expresidenta Bachelet, ¿no es cierto?, a México. Yo estoy absolutamente convencido que en el fondo fueron a buscar mecanismos de negociación, a ver si por lado de México y Uruguay pueden tratar de avanzar hacia una negociación política. El problema, ¿no es cierto?, es que tiene que haber una negociación política real, ¿ya? Y la pregunta es que si el régimen venezolano, el oficialismo, el Maduro, no ve, o, ¿me entiendes?, no ve una amenaza claro, real, claro. ¿Ya? No va a negociar nada, pues, ¿ya? Entonces es la prolongación de una agonía, ¿ya? Entonces, yo creo que esa es la situación que se está viviendo en Venezuela.
Hoy día insistió mucho el Grupo de Lima, pero en particular el presidente Piñera, en hablar de que la dictadura de Maduro, el gobierno ilegítimo y todo eso, tenía los días contados. Y que eran pocos los días que le quedaban, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Insistir en esa retórica, si no tienes un horizonte razonable de pensar de que va a haber algún tipo de negociación, algún tipo de cosa que permita salir por esta vía electoral que se propone, va a debilitar más todavía la posición internacional de Chile, porque aparece siendo vocero de algo que no ocurre, además. O sea, mira, es muy malo.
Claro, aquí hay un tema, ¿no es cierto? Que la pregunta es, salvo que tengan información que el resto que de las personas no conocemos, ¿ya? Pero si no hay un quiebre, ¿no es cierto? Yo veo difícil que sea tan rápida la salida de Maduro. Hay varios analistas que consideran que al revés, que Maduro, este clima lo fortalece, ¿me entiendes? Porque este clima de guerra y de amenaza tiende a fortalecerlo más que a debilitarlo. No hay una sola opinión en esto, o sea, el tema está bastante abierto, o sea, hay distintas hipótesis en juego, la situación es compleja, pero mientras tenga, porque tiene un cierto apoyo en la población, indudablemente, y tiene el apoyo hasta el minuto de las Fuerzas Armadas y además de los grupos paramilitares, ¿ya? Que son cerca de 200.000 sujetos armados. Entonces la situación, ¿quiénes serían los únicos que podrían bloquear eso? ¿Ya? El ejército, ¿te das cuenta? O las Fuerzas Armadas. Pero mientras tú no veas eso, ya no hay señales de eso. O sea, eso, como te digo, ese fue el gran tema que pensaba la oposición que iba a conseguirlo y no lo consiguió. ¿Ya? El gobierno logró sortear con éxito esta coyuntura política, el gobierno Maduro, ¿te das cuenta? Entonces, claro, todos queremos que haya una negociación política, que sería a lo mejor una negociación pacífica, pero la realidad te puede mostrar otra cosa, y es por eso que es complejo. Y una intervención militar, yo creo que es impensable. O sea, es impensable porque...
O sea, tú ves una situación...
Desestabiliza la región completa y yo creo que no es viable.
Para que se produzca una situación de violencia extrema en Venezuela, extrema me refiero a enfrentamientos, una represión que pase más allá de la que ya hemos conocido, se requeriría una de dos opciones. O que la capacidad de la oposición de asaltar, digamos, el poder se verifique, o que en algún momento Maduro se sintiera lo suficientemente fuerte como para generar una represión que encarcele a todos los líderes de la oposición, reprime en las calles, y eso ninguna de las dos cosas
no,
se ve
en el horizonte. Porque en este escenario, mira, yo creo que lo que va a seguir aumentando es la presión contra el régimen internacional, ¿ya? Pero en este escenario no queda...
Es que mayor presión también tiene mayor apoyo de los que ya decidieron apoyarlo. Entonces empiezan como a equipararse las fuerzas. Y el empate es lo peor para las víctimas.
Es que en realidad no hay un empate. No hay en este minuto... Bueno, aquí... O sea, hasta el minuto es la diplomacia la que está tratando de resolver este tema, la negociación política, ¿ya? Y ahí hay que, a mi juicio, van a tener que seguir los esfuerzos. ¿Ya? Lo otro que puede empezar a ocurrir y que de repente uno no quiere ni pensarlo, ¿no? Que empiece a... potenciarse una salida violenta, interna, ¿no? No por intervención extranjera, interna. ¿Ya? O sea que, y eso sería, imagínate,
es como una guerra civil.
Una guerra civil, un país Siria. De 40 millones de habitantes, o sea, olvídate.
Es,
o sea,
es Siria.
Es Siria, ¿me entiendes? Entonces yo creo que, por eso que se ha descartado, o sea, la propia oposición venezolana ha descartado eso, por eso han apelado, ¿no es cierto?, a que se instaure un gobierno de transición, ¿ya? Que sería como lo más racional. El resto es, no sé, pues, es estirar el, pero la situación. Pero aquí yo creo que está los jugadores chicos regionales, Chile, Argentina, Colombia. Grupo de Lima, Venezuela, y están los grandes jugadores globales. Rusia sí, porque Rusia es una presencia, pero la verdad es que el gran jugador es aquí China, es China, porque tiene le ha prestado una cantidad de plata, miles y miles de millones de dólares, pero China cobra. Ya no te olvides que China, Sinopec, la empresa china, demandó en tiempos de Chávez, uh-huh. La empresa china demandó a la empresa de petróleo bolivariana, ¿ya? Tuvieron un litigio. O sea, los chinos no regalan nada. Entonces, lo que ellos están planteando, bueno, nosotros tenemos intereses económicos allá, tenemos todo el derecho a resguardarlo, ¿ya? Rusia se pone más en esa onda de tiempo de guerra fría, así, ¿no es cierto?
Turquía.
Y manda a la... Mira, Turquía.
No es muy importante.
No tiene tanto dinero como China. China sí tiene inversiones fuertes, pues. Claro, ellos tienen interés y tienen y cobran, pues. O sea, ellos van a decir, bueno, pero ahí nos tienen que pagar, pues le hemos pasado toda esta cantidad de plata. ¿Ya? No, yo creo que es China la que está. Mira las declaraciones que hizo el canciller chino a las declaraciones de Pompeo, le contestó por el Mercurio, la tercera.
El embajador
chino en Chile.
Sí, claro, hombre, entonces, está todo de demente.
Entonces, esa postura china de crecimiento pacífico, que no interferían ellos nunca en política, por favor.
Oye, no vamos.
Se está poniendo cada vez más directa la confrontación.
Ya no alcanzamos a hablar una línea de eso, pero para una próxima, yo diría que tratemos de hablar de Perú. Porque Vizcarra está bajando drásticamente su nivel de popularidad y todos los expresidentes peruanos vivos están mínimo con arraigo, que el caso de Alan García, y los demás o están fugados o están presos. ¿Qué te parece? Y con un presidente con las condiciones de Vizcarra, que va ya por debajo del 50% de popularidad. Bueno, que para algunos tener el 48 es como la panacea, pero en el caso de Perú es complicado. Un tema para otro día. Fernando Estensoro, director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, como siempre, un gusto enorme compartir contigo parte de nuestro programa. Muchas gracias.
Gracias, Fernando.
Muchas gracias por la invitación.
Mañana.
Sí, mañana. Gracias, auditores. Gracias, productores. Y gracias, sonido.
Hasta mañana, entonces.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.